Esta tarde tendrá lugar la ceremonia inaugural del Quinto Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud, que irá hasta el próximo viernes en el Hotel Radisson. Las actividades comenzaron el lunes pasado, pero la conferencia de apertura oficial será hoy y estará a cargo del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. El evento abordará las últimas novedades en materia de políticas de control de tabaco y tratamiento de la dependencia de esta sustancia. Para eso se han movilizado hasta aquí investigadores de control de tabaco, especialistas en tratamiento y expertos en incidencia política de la región y de todo el mundo, que compartirán los datos más actualizados de investigación en la materia. Uno de los expertos que se encuentra aquí, una de las expertas en realidad, es la puertorriqueña Patricia Sosa, directora para América Latina en la campaña para Tobacco Free Kids, que integra el Comité Organizador Internacional y el Comité Científico de este Congreso. Le damos la bienvenida. Patricia, ¿cómo anda?
Muy bien, contenta de estar en Montevideo.
No es la primera vez, obviamente.
Muchas veces, sí.
Ya vamos a hablar sobre los lazos que unen a la organización con Uruguay. Pero empezamos por explicar qué es la campaña por niños libres de tabaco, Campaign for Tobacco Free Kids.
Sí, nosotros somos una organización internacional que colaboramos con países a través de todo el mundo que están trabajando en la implementación de las políticas del Convenio Marco para el Control del Tabaco, un tratado internacional que ha sido ratificado por más de 190 países. Entonces, nosotros trabajamos a nivel de país en apoyar en la implementación de estas medidas, y en el caso de Uruguay estuvimos muy envueltos cuando la Philip Morris retó las políticas del gobierno de Uruguay y sometió el caso de arbitraje ante el CIADE.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las prioridades o las líneas de trabajo que se han fijado ustedes desde Tobacco Free Kids?
Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca las políticas que establece el convenio marco, ¿no? Los espacios libres de humo, la prohibición de publicidad, las advertencias sanitarias y los impuestos al tabaco, que son las medidas integrales que han demostrado exitosas en reducir el consumo y que han sido también evidenciadas aquí en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Sabemos que funcionan. Pero la industria evoluciona, ¿no? Porque ellos quieren seguir vendiendo su producto y ahora hay nuevas políticas que se están discutiendo y que estamos trabajando, como es el empaquetado neutro, que entiendo que muy pronto se va a presentar también en Uruguay. Estamos trabajando el tema de aditivos. Ahora las compañías, especialmente en Latinoamérica, están usando mucho los cigarrillos con saborizantes de menta, casi como dulces, ¿no? Para atraer a los jóvenes, porque es un mercado que están perdiendo, quieren ganar, así que estamos trabajando esos temas. Así que es uno de los tantos, y seguiremos, ¿no? La industria va cambiando y nosotros iremos evolucionando, porque sí, nuestro propósito es reducir el consumo de estos productos para reducir las muertes muertes prematuras que están relacionadas con las enfermedades ligadas al consumo de tabaco.
La principal política de prevención es justamente atacar el consumo temprano de tabaco. ¿Las tabacaleras tienen políticas específicas para captar consumidores de temprana edad? ¿A qué edades apuntan? ¿13, 14? ¿Se sabe eso?
Sí, sí. Uh-huh. Vamos, como parte del Congreso, vamos a publicar un reporte de un estudio que hicimos en 5 países en Latinoamérica, pero sabemos que es una estrategia global donde estudiamos la venta de productos de saborizantes cerca de centros escolares, y es contundente, ¿no? Cómo están diseñando empaquetados, y primero el producto tiene sabor a menta o a chocolate o como dulce. El empaquetado casi idéntico, hemos encontrado empaquetados de cigarrillos y empaquetados de golosinas casi idénticos, y todo esto promovido cerca de centros escolares, así que sabemos que la industria está determinada que no va a perder a ese consumidor.
¿Ha tenido éxito la industria? Por ejemplo, ¿han recogido datos de que haya aumentado el consumo en gente de poca edad de este tipo de productos?
Bueno, tenemos data de que hay un alto porcentaje de jóvenes. Por ejemplo, hay data de Brasil, que es uno de los países que estamos estudiando, donde el 70% de los jóvenes que comienzan a fumar usando productos con saborizantes, ¿no? Porque el saborizante, especialmente el mentol, facilita la iniciación. Facilita porque sabe mejor, todo tiene un impacto total en la experiencia, ¿no? Y entonces lo más importante, es un producto altamente adictivo que ya cuando estás adicto, pues es mucho más difícil dejar de consumirlo. Ahora, nosotros estamos batallando porque no queremos que tengan éxito en aumentar el consumo, ¿no? Nosotros hemos tenido éxito y tenemos evidencia de que nuestras políticas y que los países de Latinoamérica han reducido el consumo. Uruguay es un ejemplo de éxito, ¿no? Que entiendo que en el 2001 eran 35%, 30% de los jóvenes fumaban, y la última data del 2015 son 9% de los jóvenes de Uruguay. Así que es un éxito lo que hemos vivido en Uruguay con la aplicación de las políticas y queremos mantener ese éxito, ¿no? La industria ahora está cambiando, más agresivo con los jóvenes, y nosotros vamos a empezar a promover que los gobiernos prohíban la venta de estos productos porque no queremos que tengan éxito en aumentar el consumo.
Uh-huh. Estas políticas están centradas en América Latina.
No son políticas globales.
Globales. Pero no sé cuáles son los hábitos de consumo, por ejemplo, de los asiáticos, de los chinos, uh-huh, que sé que fuman mucho. Uh-huh. ¿Existen políticas tan agresivas en aquel otro lado del planeta o estos éxitos se están concentrando en Occidente?
Hay una publicación que se llama Euromonitor, que es una agencia que monitorea la venta de productos de tabaco, está muy asociada con la industria tabacalera. Y la data sobre la venta de productos con saborizantes predomina en Latinoamérica. Son los 5 mercados más importantes, Chile, México, Perú, Bolivia y creo que es Argentina. Estoy casi segura que son los 5 correctos. Puede ser que uno no lo tenga exacto. Así que es claro que Latinoamérica es muy importante y que donde han tenido más éxito y refleja que en Latinoamérica es donde ha habido la más alta baja del consumo, es donde se han aplicado de manera más efectiva las políticas del convenio Barco. Así que lo vemos que está relacionado. ¿Que se venden productos con saborizantes en otras partes del mundo? Sí. Pero que obviamente no han sido tan agresivos porque no han tenido la necesidad de ser agresivos, porque no han visto la reducción de consumo que nosotros hemos visto en Latinoamérica. Yo creo que por eso es la diferencia en la intensidad de las campañas, claro, en nuestra región.
En Latinoamérica se partía de un punto interesante para trabajar, porque mientras nosotros veíamos, por ejemplo, a través de la televisación de las carreras, por un ejemplo, ¿no? De las carreras de auto, cómo se empezaban a prohibir las marcas, ¿no? De cigarrillos como sponsors, y uno sabía que en otros países de Europa el costo de los cigarrillos era altísimo. Acá en Uruguay se permitía todo, ¿no? Y supongo en el resto de Latinoamérica también. Entonces, cuando se empiezan a aplicar las políticas, se empieza a trabajar sobre un grupo de fumadores muy, muy grande, que fueron teniendo éxito, porque de hecho se fueron reduciendo, ¿no? Supongo que la idea es que otros países empiecen a ver cómo estas experiencias van teniendo éxito en todos lados, ¿no? O sea, tiene éxito en Europa, tiene éxito en Latinoamérica, que somos bastante nobles en este sentido de la lucha contra el tabaco.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Lo que Latinoamérica ha demostrado es que el convenio marco y las políticas del control del tabaco aplicadas de manera integral pueden funcionar y ser efectivas en países de medios y bajos ingresos, ¿no? Porque estas políticas realmente comienzan en América, en Canadá, en Australia, en Europa, especialmente Europa Occidental, y se ratifica el convenio marco porque se entiende que si no se hace un esfuerzo global, la industria va a maximizar su mercado en los países de medios y bajos ingresos, ¿no? Entonces ahí es que por eso es que la Organización Mundial de la Salud tiene este convenio.
Claro, ¿no? Si no trasladan sus productos a los países pobres.
A los países pobres, ¿no? O a los mismos de clase media, porque vamos a ver lo que pasó en Uruguay, ¿no? Ahora ya Uruguay se considera de altos ingresos, pero con lo que pasó con el arbitraje, ¿no? Uruguay está aplicando sus políticas de manera agresiva, tiene la autoridad constitucional y legal de hacerlo, y ¿qué hace Philip Morris? Los demanda en corte de arbitraje internacional. Pero hay ahora un movimiento internacional de control del tabaco. Ya Uruguay no está solo, ya no es Uruguay el país suramericano de 3 millones de personas batallando la gran corporación. Ahora es un movimiento de control del tabaco apoyando a Uruguay, que entonces está batallando la compañía, y ahí es que tú ves la diferencia, ¿no? De la magnitud.
La institución que tú dirigís en América Latina, Tobacco Free Kids, fue una de las organizaciones que apoyó a Uruguay en este litigio contra Philip Morris. ¿De qué forma lo apoyó? ¿Con dinero, con asesoramiento? ¿Y cómo recibieron ese triunfo?
De todo, lo apoyamos de todas las maneras posibles. Nosotros, nuestra manera de trabajar es que trabajamos en asociación con organizaciones a nivel local, en el caso de Uruguay con CIET, que es una organización que ha liderado los temas de control del tabaco en Uruguay, y ellos nos pidieron ayuda cuando vieron que había una confrontación y que la situación estaba muy difícil, y nosotros inmediatamente vinimos, visitamos al liderato del presidente Mujica, que en ese entonces era el presidente que estaba tratando de tomar la decisión del caso, y ofrecimos toda la asistencia técnica, y nosotros estamos siendo financiados por la Fundación Bloomberg, y de la Fundación Bloomberg nos dieron la luz verde para también dar asistencia económica. ¿No?
Básicamente para pagar abogados.
Exacto, para pagar abogados, para mandar un mensaje claro, de nuevo, que no, Uruguay no está solo, y si realmente hay que apoyar a Uruguay, había que poner plata, ¿no? Porque tú puedes hablar, pero si no pones plata, es que lo que hacía falta en ese momento, uh-huh. Y se hizo, y se creó una gran colaboración con el gobierno, después se creó una gran colaboración con su equipo legal, y dimos todo tipo de asistencia técnica, en temas de comunicación, fuimos ese frente global de toda la dinámica que fue el caso del CIADI para Uruguay.
¿Y qué importancia le dieron ustedes a la victoria, digamos decir?
De mayor importancia. Cuando se está negociando el convenio marco, se entiende que va a haber un conflicto entre este tratado de salud pública, es el primer tratado de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, y los tratados comerciales. Se sabe, ¿no? Porque esos son temas que se han
van a entrar en conflicto.
Van a estar en conflicto. Y durante la negociación trataron de incluir texto que aclarara, ¿no? De que lo primordial era la salud, pero no lo lograron. Entonces lo dejaron, es silencioso, el tratado no habla sobre ese conflicto porque no pudieron llegar a un acuerdo. Entonces sabíamos que esto iba a pasar en algún momento y surge en el caso de Uruguay. Por eso se le da la importancia que se le da, y lo que la decisión hace es aclara que es responsabilidad del Estado, que el control del tabaco es parte del poder policiaco que tiene el Estado para proteger la salud y seguridad de su país y de la gente, de sus ciudadanos. Pero eso nunca se había aclarado. En el tema del control del tabaco es la primera vez que hay una decisión sustantiva que aclara cómo los estados deben analizar el conflicto que tengan, ¿no? Obviamente no pueden discriminar, tienen que ser aplicadas a todas las compañías tabacaleras, no solamente a las exteriores, tienen que ser razonables, ¿no? Y las políticas de Uruguay eran todas esas cosas, no eran discriminatorias y eran basadas en la evidencia científica.
Que ustedes cuando se inicia el litigio, ¿qué posibilidades de ganar veían?
Pensábamos que eran muy buenas las posibilidades de ganar, pero entendíamos que había que hacer mucho trabajo, y por eso lo tomamos muy en serio y trabajamos arduamente con el equipo legal, con el gobierno de Uruguay, porque era una decisión que iban a tomar tres árbitros que son abogados especialmente de temas comerciales, no abogados en salud pública y control del tabaco. Entonces se hizo un gran esfuerzo en educar, ¿verdad? De la manera apropiada. Sí.
Los tres jueces que tomaban la decisión estaban acostumbrados a laudar en temas de
salud.
No, en temas de compuestas comerciales. Ah, bueno. Porque eso es inversionistas, ¿no? Protección al inversionista. Ah, sí. Entonces, la parte más importante de la decisión es que el CIADI dice que es responsabilidad del Estado, del gobierno, tomar decisiones sobre salud pública, que ellos no iban hacer el panel que iban a tomar una decisión que era adecuado en cuestión de temas de control del tabaco para Uruguay, que eso le corresponde al gobierno de Uruguay, y en parte porque tienen una responsabilidad legal como estados partes del convenio marco para el control del tabaco, ¿no? Tienen que hacerlo por la evidencia científica del impacto a la salud y más por el compromiso legal que tienen con este tratado, que es el convenio marco.
O sea que la defensa se basó en poner foco en las potestades del Estado para defender la salud de sus ciudadanos, priorizándolas, jerarquizándolas sobre los tratados comerciales.
Exacto, y los intereses comerciales. Y especialmente de un producto que mata, ¿no? Que sabe que es un producto y que hay un consenso global de que es un producto que mata y que se debe regular fuertemente.
La defensa de Philip Morris estuvo basada 100% en el tratado de inversiones y que se respete ese tratado de inversiones, o también en algún momento pusieron sobre la mesa cuestiones de salud.
No, ellos hicieron una defensa muy estricta, dando una definición muy, muy limitada de la responsabilidad que tiene el Estado, y basándose en el tratado de inversión, ¿no? Uh-huh. Que se tiene esta responsabilidad, estas son nuestras expectativas, y además ellos sí quisieron cuestionar la efectividad de las políticas, ¿no? Pero no, obviamente no, el panel de arbitraje pues tomó la posición de Uruguay, no la posición de Philip Morris. Es un tema que pueden hacer un programa aparte. Sí, ayer tuvimos un panel con el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República, muy, muy bueno, donde estaba Clara Blumenberg, que fue la abogada que coordinó el caso para Uruguay del estudio legal de Foley Hoag, Ben McGrady, que era el abogado de la Organización Mundial de la Salud, y Oscar Cabrera de la Escuela de Derecho de Georgetown, donde hablamos en gran detalle, ¿no?, de las líneas de defensa de Uruguay y de la contraparte de Philip Morris.
O sea que Philip Morris intentó basar su defensa también en socavar el éxito que podría haber tenido las políticas contra el tabaco en la salud de los ciudadanos de Uruguay.
Exactamente.
Y Uruguay presentó las cifras que demostraban lo contrario, supongo.
Exacto. Uruguay presenta las cifras en lo contrario, pero hay una intervención muy importante, que es la primera vez en la historia que la Organización Mundial de la Salud somete un documento técnico como amigo de la corte, ¿no?, amicus curiae, donde asesora al panel de arbitraje sobre estas políticas, no solamente en el contexto de Uruguay, sino en el contexto global, ¿no? Entonces, la evidencia científica global.
O sea, que se tomó eso como evidencia científica, no solo en Uruguay, sino a nivel global del éxito que tienen las políticas
antitabaco. Exactamente, exactamente.
Y eso fue aceptado por,
por el arbitraje. Fue la Organización Mundial de la Salud, también el secretariado del convenio marco, y también aparte, la Organización Panamericana de la Salud también somete un documento técnico en defensa de Uruguay y habla más sobre las estrategias de la industria tabacalera y cómo tratan de subestimar la efectividad.
¿Y qué consecuencias tiene ahora esta victoria, ¿no?, en el resto del mundo, en el resto de los países?
Oh, inmenso, inmenso, porque lo que estaba haciendo la industria tabacalera, y una de las razones por la cual Uruguay también no solamente ganó el caso, sino también se le dieron $7 millones por los gastos del caso, era que se entendía que la intención era atemorizar a otros países que adoptaran estas políticas agresivas, ¿no? Entonces ahora los países están como liberados, ya no tienen ese temor de que puedan ser demandados tan fácilmente por Philip Morris, porque hay más de 3,000 tratados de protección al inversionista en todo el mundo. Casi todos los países, con muy pocas excepciones, tienen estos tratados, ¿no? Así que son muy comunes, especialmente en los países de medios y bajos ingresos.
Y para Philip Morris, obviamente, el impacto de perder un mercado como el Uruguay, de hecho se fueron al 2010-2011, la empresa se va del país. Obviamente el impacto en términos económicos es menor para el caso uruguayo, pero el resultado de este juicio, ¿cómo lo impactó a Philip Morris en la concepción global que tiene de la empresa el resto de los mercados?
Bueno, le cerramos un frente de batalla. Eso fue realmente lo que se logró con el caso del CIADI, es cerrar un frente de batalla, hacérselo mucho más difícil, y para mí esa es la gran importancia. La batalla continúa, ¿no?
Ellos porque 7 millones de dólares no es nada para Philip Morris.
Exacto.
Más los gastos que de abogados que
asumió en su momento. Pero las consecuencias fueron mayores. Definitivamente no creo que Philip Morris estaba muy contento con sus abogados, ¿no? Fue una gran inversión, ellos gastaron muchísimo más de lo que gastó el gobierno de Uruguay y perdieron contundentemente. Así que para ellos no hubo duda que esto fue un fracaso. Le cerramos un frente de batalla legal, que era muy importante para nosotros porque era un frente muy vulnerable. Y vemos las bajas del mercado en Latinoamérica. Es por eso ellos están batallando tan fuertemente, porque ha bajado el mercado de Latinoamérica. Y ellos, en todos los análisis que tú ves de la industria, como te comenté, de esta publicación que se llama Euromonitor, comentan sobre la baja del consumo en Latinoamérica y cómo hay leyes más estrictas que hacen más difícil el mercadeo de este producto. Así que está claro, y ellos lo saben y nosotros lo sabemos también.
¿Es la principal tabacalera del mundo, Philip Morris? ¿O
compiten? Está Philip Morris, Labatt y bueno, la más grande es el monopolio chino, ¿no? Pero ellos están
en China,
aunque están expandiendo un negocio y tienen algunas inversiones en Argentina y en Brasil. Pero no son la fuerza global que Philip Morris o BAT.
British American
Tobacco.
Bien. Se va a hablar sobre muchos temas en este congreso. Uno de ellos es, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, ¿no? Que en nuestro país, por ejemplo, fue prohibido en su momento, pero hay investigaciones que hablan de posibles beneficios a la hora de dejar de fumar cigarrillo. ¿Cuáles son las últimas investigaciones con respecto a este instrumento?
Sí, eso es un tema algo controversial en el movimiento de control del tabaco, y hay evidencia mixta, ¿no?, del impacto. En mi organización no tenemos una posición, pero sí monitoreamos muy, muy de cerca la evidencia científica, y la manera en que lo vemos en este momento es que si el cigarrillo electrónico existiera en el vacío, ¿no? Que fuera el único producto que hubiera en el mercado, no hay duda alguna que reduce el riesgo, ¿no?
Porque reduce el riesgo.
Sí, en sí solo, ¿no? Si no hay más nada. El problema del cigarrillo electrónico es que existe en un contexto donde los combustibles, ¿no? Lo que llamamos el cigarrillo tradicional, que es altamente adictivo. Y lo que nos preocupa es que quita el incentivo a la cesación, al dejar de fumar, que sabemos que es la manera más efectiva
de combatir
y de mejorar tu salud, ¿no? Claro. Lo que queremos es que la gente mejore su salud.
O sea, lo que tiene miedo que el día que se pase el cigarrillo electrónico vuelva
a está viendo, y hay estudios que están surgiendo ahora, que es el doble uso, ¿no? Que usan el combustible en ciertos lugares que es mucho más aceptable y usan el otro.
Cuando decías evidencia mixta, quiere decir que, por un lado, algunos estudios apuntan a que su impacto en la salud es menor, obviamente menor que la del cigarrillo, y hay otros que no tanto.
Hay otros que lo que no demuestran es que ayuda a bajar el consumo, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, los ingleses han apoyado mucho el cigarrillo electrónico. Ellos han sido líderes en este concepto de un cigarrillo de bajo riesgo, ¿no?
Sí,
de un consumo de bajo riesgo. Pero ellos tienen un contexto regulatorio muy estricto, ¿no? Donde tienen muchas leyes, donde pueden hacer muchas cosas que muchos de nuestros países de Latinoamérica no tenemos. Entonces, y si tú monitoreas las estrategias de la industria, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, hay mucho uso de saborizantes. En Estados Unidos, por ejemplo, que se prohíbe el saborizante en los combustibles, lo están ahora promoviendo los saborizantes a través de los cigarrillos electrónicos.
Hay informes científicos internacionales, ¿no? que han revelado que los cigarrillos electrónicos tienen nicotina sin dosificación clara, nitrosamina, un producto cancerígeno, y dietilenglicol, una sustancia muy tóxica hasta para pronunciarla, ¿no? Porque la pronuncié mal. Dietilenglicol, y ahí estaría mejor pronunciada decir. Hay una percepción de bajo riesgo, pero hay estudios que revelan que también tienen, obviamente, productos que hacen mal para la salud, como productos
cancerígenos. Bueno, el problema del cigarrillo electrónico es que en muchos países no se sabe qué es un cigarrillo electrónico. Tú usas un término, pero realmente pueden ser 50 versiones, ¿no? Por eso la importancia de reglamentar el producto y que no puedan reclamar beneficios de salud donde no hay evidencia científica que documente que efectivamente vas a disfrutar de esos beneficios. Y ahí es que está el problema. Entonces, muchos países han dicho a las compañías, bueno, si tú sometes una solicitud con evidencia científica de que este producto tiene este impacto, pues yo a lo mejor te autorizo la venta, pero no han estado dispuestos a presentar la evidencia científica. Ahí es que está el problema, ¿no? No han estado dispuestos a ser como analizados correctamente para ver si tiene un impacto en la salud. Entonces, ahí es que está el riesgo.
Uno de los capítulos de este congreso son las políticas fiscales para el control del tabaco, ¿no? Y se va a poner el caso de Panamá, que lo que hizo fue poner impuestos específicos, es decir, el impuesto al cigarrillo, lo que se recauda va destinado al control, por ejemplo, del contrabando o a políticas de educación. Es una cosa que no está muy extendida, por ejemplo, en Uruguay no sé si está tan extendida. ¿Es el camino a seguir ese?
Bueno, definitivamente ayuda a mantener los logros, ¿no? Bueno, Panamá lo ha hecho todo. Panamá y Uruguay son los dos líderes latinoamericanos en control del tabaco. Tienen todas las políticas aplicadas. Y la única diferencia entre Panamá y Uruguay es que Panamá sí asigna fondos para su programa de control del tabaco, y eso ayuda mucho para los supervisores, para las campañas educativas a favor de la salud. Ellos han sido grandes colaboradores internacionales, han traído mucha gente a Panamá, han hecho de Panamá un centro internacional de control del tabaco con su gran contribución. Me parece que sería algo muy positivo para Uruguay, ¿no? Un país que ha dado tanto ejemplo al mundo, que tengan los recursos para poder seguir haciendo el trabajo, porque esto es una batalla que no para, ¿no? La industria tabacalera hace mucho plata vendiendo este producto que es muy barato manufacturar. Entonces, para mantener las ganancias hay que invertir. Entonces, sí,
hay que avisarle a Astori, estamos en plena rendición de cuenta, que libere los chanchos para la política antitabaco.
Sí, a ver.
Nos apoyamos internacionalmente con esa medida.
Una cosa que se decía en Panamá era que está todo bien, vos estás encareciendo el cigarrillo al ponerle más impuestos y está fomentando que la gente que no tiene plata compre cigarrillo de contrabando. Y si vos ese dinero recaudado lo recaudás para apuntalar las aduanas, el control del contrabando, estás atacando todos los frentes, ¿no?
Exactamente, esa es la manera más efectiva. Se han hecho muchos estudios sobre regresividad, porque es un problema que nos preocupa, ¿no? Aumentas el impuesto, aumentas el costo, si tienes un consumidor de bajos ingresos, pues él va a ser el más impactado. Pero la data está demostrando que sí, hay un porcentaje pequeño que sí sufre y hay que preocuparse por ellos y hay que ayudarlos a que dejen de fumar, pero la mayoría de la gente que se benefician son esos de bajos ingresos porque no comienzan a fumar. Entonces, no tienen el problema de la adicción, porque no tienen la plata para empezar a fumar. Y eso es muy importante y muchos dejan de fumar porque no pueden. Así que sí, tienes razón, hay un impacto en el comercio ilícito, no tan devastador como la industria tabacalera le gusta reportar, porque estamos haciendo muchos estudios ahora de comercio ilícito que están demostrando tasas mucho más bajas de la que la industria reclama, pero sí, hay que invertir en todo. Hay que invertir en la prevención, hay que invertir en la aduana, porque el problema de comercio ilícito es un problema de control de las fronteras.
Pero ese dato de que tú mencionaste al pasar, ese, de que hay personas que no empiezan a fumar porque no tienen la plata porque les queda muy caro, eso está registrado, está contratado.
Súper documentado, eso es lo más documentado.
O sea, alguien que dice, a mí me gustaría fumar o empezaría a fumar, lo que pasa es que es muy caro.
Bueno, lo que vemos es, especialmente los jóvenes, que no empiezan a fumar. Entre más alto el costo del producto, más bajas las tasas de fumar entre los jóvenes. Así que...
¿En cuánto incide la variable del otro, de las políticas educativas, de las políticas...
Los estudios concluyen que la manera... Sí pueden. Que la manera más efectiva de reducir el consumo es aumentando el precio. Es la manera más efectiva.
Esa es la manera más efectiva.
Más efectiva.
No hay nadie que lo cuestione, digamos.
No, porque ha habido una cantidad de data, está súper estudiado. Hoy hay un almuerzo con Fran Chalupka, es un economista de reputación global, va a estar aquí en Montevideo, Uruguay, hablando especialmente de una monografía sobre este tema que sacó el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, con una data global contundente de lo que yo te estoy diciendo.
¿Y la manera más efectiva? ¿Tabaco Atlas? No.
No, es la monografía de NCI, o la monografía del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Son estudios a través de todo el mundo de cómo el precio es la manera más efectiva para reducir el consumo.
Atacar el bolsillo.
Una cosa que calculo que se estuvo comentando mucho en los pasillos de este congreso es la declaración que hizo hace pocos días el presidente Vázquez, que en realidad fue, digamos, mal interpretada, de que se iba a prohibir fumar a 200 metros de instituciones educativas o hospitalarias. En realidad, eso que calculo que ya se corrigió esa información, por lo menos adentro del Congreso, ¿no? Que en realidad la idea es que no se vendan cigarrillos en ese radio y sí prohibir fumar en algunos metros de distancia de estas instituciones, ¿no? Eso es una cosa común en el resto de países que han implementado este tipo de políticas, ¿no?
Sí, el moverse a lugares exteriores, ¿no? Porque el problema del cigarrillo, del humo de segunda mano, exponerse al humo de cigarrillo, al no fumador, es que es como si estuviera fumando, ¿no? Y entonces los países siempre están buscando maneras de reducir esa exposición. Y entre más apoyo hay a las políticas, pues más intervenciones hay. Los apoya muchísimo la gente porque la mayoría de la gente no fuma y no quiere estar al lado de un fumador. Lo que es aceptable en un país, bueno, esas son leyes, ¿no? Que el proceso político determina cuánto puede decir, pero por ejemplo en California no se pueden fumar en las playas, no se pueden fumar en los parques, en Nueva York no se puede fumar en los parques y está todo el mundo feliz, nadie se está quejando de que no se puede fumar en los parques, porque los parques tú vas con tus niños, tú no vas al parque para que te fumen al lado de tu hijo. Entonces hay un gran apoyo a esas políticas de dejar de fumar en muchos lugares exteriores, especialmente en hospitales, en centros educativos, en parques, en playas.
Mencionaste este atlas del tabaco. Si tuviéramos que hacer un mapeo del mundo en cuanto a la incidencia del uso de cigarrillos en el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿dónde está concentrada la mayor cantidad de casos?
Bueno, la mayoría de casos, la mayoría de fumantes, los más grandes están en China, ¿no? Uh-huh. China es donde tienen el mayor número de fumadores del mundo. Luego siguen países como la India, como Indonesia, Bangladesh, y en Latinoamérica los países donde hay más fumadores son Brasil y México. Uh-huh. Y estoy hablando en su totalidad, no en proporción, ¿no? En nuestra región, el país que tiene la tasa más alta de fumar es Chile. Y tiene todas las enfermedades. Mira, y los altos en Chile mueren más de 16,000 personas al año por enfermedades relacionadas al tabaquismo. Mm. Hay una gran lucha, hay un movimiento fuerte, han conseguido leyes buenas, pero tienen que seguir progresando porque la industria en Chile es muy poderosa. Y obviamente sabemos que el Cono Sur siempre ha sido un centro de la epidemia, ¿no? La batalla de Uruguay comienza porque Uruguay tiene unas tasas altísimas.
Somos fumadores acá en el Cono Sur.
Uruguay, Chile,
Argentina.
Argentina. Y en todos esos países ha habido muy buen trabajo, muy buen trabajo. Liderado por Uruguay, se los digo a ustedes. Muchas gracias, Uruguay.
Por favor, no hay de queso nomás de papa, como decía el Chavo del Ocho. Patricia, te tenemos que liberar porque menos 10. Hoy habla Vázquez en el Congreso, sí, ¿no? Pero antes te quería preguntar lo siguiente. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas. Aquí está tu libertad.
Buenísimo.
Patricia Sosa, pero no la puertorriqueña, sino la Patricia Sosa argentina, que es una cantante. Ya te la habrán mencionado.
Todo el mundo me la menciona. Me dieron hasta un CD de ella y todo.
¿Es en serio?
Claro. Patricia Sosa, a favor de ser una estrella más en la bandera norteamericana.
¿Perdón?
A favor de ser una estrella más en la bandera
Puerto
norteamericana,
Rico,
¿no?
Puerto Rico, Puerto Rico.
¿Qué tema va a hablar en un minuto?
Si lo quieren los puertorriqueños, yo lo apoyo. Si lo quieren los puertorriqueños, si claro lo que sí.
Bien. Muchas gracias, Patricia Sosa, de la organización, vamos a decirlo bien, Tabaco Free Kids.
Muchas gracias a ustedes.